En esto pensar. Desde la populosa ciudad colombiana de Cali nos envía una cartita el oyente Fernando Marín, que brevemente nos dice: mi cordial saludo y voz de felicitación por tan bien preparado programa que denota esfuerzo para que al salir al aire se enfrente uno a un programa didáctico donde se tratan a profundidad los temas y muy especialmente los de los últimos tiempos y las implicaciones del mundo oriental. Gracias, oyente Fernando, por su conceptuosa evaluación de En esto pensar. Nos esforzamos por dar lo mejor de nuestro talento en la preparación de un programa que, cuando salga a antena, edifique a sus oyentes. Ayúdanos usted en esta tarea por medio de sus oraciones. El mensaje para hoy está al punto de comenzar. Mariano González nos dirá el tema sobre el cual va a discurrir.
No conoció, nunca hizo y no hay pecado en él. Señoras y señores, existe un testimonio apostólico triple que en la audición de hoy quisiéramos destacar. Se trata de la convicción que expresaron acerca del Cristo tres de sus más destacados colaboradores: Pablo, Pedro y Juan. Pablo escribió en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Pedro escribió en su primera epístola 2:2, el cual no hizo pecado. Y Juan en su primera carta 3:5 escribió, no hay pecado en él. De manera que según este testimonio apostólico unánime, el Cristo en quien creyeron estos colaboradores cercanos, el Cristo al cual sirvieron y por el que fueron perseguidos y murieron, no conoció pecado, no hizo pecado y no hubo pecado en él. La trilogía teológica enumerada es fundamental cuando de establecer la impecabilidad de nuestro Cristo se refiere. Destaca que aunque Cristo tenía una naturaleza humana por medio de la que sintió hambre, sed, cansancio, ciertas limitaciones y aún tentaciones, él nunca respondió de manera positiva a las tentaciones, como a menudo respondemos nosotros. Jesucristo no podía pecar, siendo que era Dios. Dios no puede ser seducido. Como hombre, tampoco podía pecar, porque aunque llevaba la naturaleza humana, ésta estaba exenta del virus del pecado. La humanidad de Cristo no traía el inventario de imperfecciones que la nuestra trae, tiene y refleja con tanta y desgraciada frecuencia. Su humanidad era una humanidad que es destacada como apartada de los pecadores. Desde el momento mismo de su milagrosa concepción en el vientre de la bienaventurada Virgen, quedó cualificado por el ángel anunciador como el santo ser que nacería y sería llamado Hijo del Altísimo. De modo que aunque Cristo sí sintió en carne viva el rigor de las tentaciones, su perfecta santidad le retrajo de ceder a las mismas. La sintió por dos razones poderosas. Primero, con el fin de poder simpatizar, cual sacerdote compasivo, con nuestras debilidades. Y segundo, para demostrar y asentar permanente y definitivamente su impecabilidad. Siendo que Cristo había venido al mundo como hombre con el expreso propósito de hacer siempre la voluntad de Dios el Padre, como tal, era imposible que pecara. A tal perfección hizo el Cristo la voluntad del que lo envió, que arrancó el espontáneo testimonio de los labios de Dios mismo. Este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Ser santo era parte de su contrato con la voluntad perfecta de Dios. La impecabilidad de Cristo demuestra de paso que el pecado no es inherente, ni sinónimo, ni paralelo, ni un inevitable ingrediente de la humanidad. La humanidad de Cristo es la prueba. Esa humanidad está exenta de pecado. Recuerde el oyente también que originalmente el hombre comenzó de esta manera, inocente. Sígase la trayectoria del Cristo sobre la tierra y será evidente que Jesús nunca ofreció sacrificios por sus pecados, aunque repetidas veces visitó el templo donde se hacían tales sacrificios. Jesús nunca pidió disculpas por haber cometido un error, de palabra o de hecho, ni tampoco podía hacer la oración, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él nunca pidió perdón por sus propios pecados, aunque sí oró por el perdón de los pecados de ignorancia de otros. Esta fue su oración sobre la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Note que su oración fue, perdónalos, no perdóname. Por cierto, Cristo podía con toda humildad, pero con santa certeza, hacer lo que ni usted ni yo jamás seríamos capaces de hacer. Y esto es, desafiar a los hombres con el más cortante de los retos. ¿Cuál de ustedes es capaz de inculparme de alguna falta?, dijo. ¿Quién puede, sin mentir, acusarme de algún pecado? A ver, uno que pruebe que estoy en falta. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable del más mínimo pecadillo? Amigo nuestro, Jesús no conoció pecado. Jesús no hizo pecado. En Jesús no fue hallado pecado. Irónicamente, las Escrituras dicen que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, amigo mío, oh misterio de gracia, de misericordia y de divina sabiduría, Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. Pero esto lo hizo judicialmente, no ética o moralmente. Jesús era, como hemos dicho, justo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sobre la ignominiosa cruz, Él solamente llevó, cargó, portó, acarreó nuestros pecados. Nuestros pecados no estaban en Él, moralmente hablando, sino que judicialmente estuvieron sobre él. A Jesús se le puede atribuir con muchísima propiedad aquello de cargar con el mochuelo. Como usted ha de saber, amigo de la radio, el mochuelo es un ave rapaz, nocturna, inmunda, despreciable, que se alimenta de roedores como los ratones y de reptiles. ¡Asquerosa criatura! Cargar con el mochuelo se dice de los que no quieren cargar con lo despreciable, con lo que ningún otro quiere cargar. Pero aún con más propiedad se aplica esto al Cristo, porque Él no solamente cargó con lo que ningún otro hubiera querido cargar, sino que también cargó con lo que ningún otro podía cargar. Sí, Él cargó con los mochuelos rapaces e inmundos que nosotros generamos como pecadores. Sí, Él cargó con todo ese pesado, abrumador, contagioso, virulento, desgraciado bagaje de culpas. El hombre caído es moralmente el más degenerado, el más denigrado, el más condenable y nauseabundo mochuelo que podemos encontrar en la creación. Y Jesús, alabado sea su nombre, gustosamente cargó con su bagaje inmundo. Tan fascinante verdad fue vista por seguro, vislumbrada en lontananza, anticipada con gran esperanza, expresada con palabras de seguridad, anunciada con suma alegría y profetizada con matemática precisión por los santos hombres de la antigüedad que, como Isaías, nos dijeron: fue nuestro dolor el que Él sufrió, nuestras penas las que lo agobiaron. Y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigo de Dios por los pecados suyos, pero Él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros fuimos que abandonamos las sendas de Dios para seguir las nuestras. Pero Dios echó sobre Él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció palabras. Como un cordero lo llevaron al matadero. Como muda oveja ante sus trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo condenaban. Oh, amigos del aire, permítame, por favor, que repita estos pensamientos, aunque con otras palabras. Son tan sublimes, tan excelsos, tan extraordinarios, que merecen escucharse otra vez. Cristo el Inocente fue el que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre Él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos curado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantaba, no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Gracias desde el fondo del alma, querido Cristo. Alabado sea tu santísimo nombre, Santo Cordero. Bendecido seas por siempre, León de la tribu de Judá. Aleluyas suban a nuestro amado Redentor. Nuestras almas te están y estarán eternamente agradecidas. Nuestros labios te alabarán gozosos de eternidad en eternidad. Tus dolores y cicatrices nos trajeron dicha y suma felicidad. Glorificado seas por siempre, adorado Mesías.